Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Cataplas MX, el podcast. En esta ocasión nos encontramos en nuestro capítulo número 4 de la primera temporada. Y pues bueno, para sin más preámbulo dar inicio a este capítulo, les quiero platicar que, bueno, yo soy Hermes y en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial que hicieron dos de nuestras colaboradoras estrellas, Jose Hari y Astrid. Ellas le hicieron una entrevista al doctor Barinaga Rementería, que es un neurólogo que empieza con un programa de colaboración y de difusión sobre las enfermedades cerebrovasculares, en particular sobre el infarto cerebral. Es de gran importancia la información que nos provee. Es la iniciativa Quiere. Si ustedes lo buscan en Facebook, busquen nada más Quiere y les va a salir ahí luego el logotipo. Va a ser una serie de talleres, de conferencias, de promoción y difusión de cómo prevenir esta enfermedad y para las personas que ya conviven con ella, cómo ayudarlas a sobrellevarlo, así como a sus familiares. Entonces, sin más por el momento, les cedo la palabra a esta entrevista que le hicieron al doctor Barinaga Rementería, nuestras colaboradoras Astrid y Ana. Después de la entrevista vamos a escuchar un pequeño segmento de audio y al finalizar el segmento de audio regresamos con la tan esperada discusión de esta semana con el tema del neomachismo. Disfrútenlo.
cataplasmx.wordpress.com.
Hola, buen día. Somos Yossi
y yo soy Astrid
y estamos con el doctor Fernando Barinaga Rementería para platicar de su nuevo proyecto Quiere, Querétaro Unido contra el Infarto Cerebral. Doctor, cuéntenos en qué consiste este programa.
Bueno, el programa está dirigido hacia crear conciencia en la comunidad general sobre los riesgos que tenemos todos de sufrir alguna forma de enfermedad vascular cerebral, y es a través de voluntarios provenientes de diversas áreas de la sociedad tratar de educar a nuestra población en cuanto a los principales factores de riesgo y enseñarlos a reconocer los principales síntomas para que acudan rápidamente al hospital.
¿Dónde podemos obtener más información sobre este proyecto?
Bueno, en Facebook hay una página que si ustedes buscan Quiere Querétaro, los va a ligar a la página y ahí pueden encontrar más datos.
¿A quién va dirigido?
El proyecto va dirigido a educar a toda la comunidad. Realmente queremos que todos los pobladores de la ciudad de Querétaro de alguna manera conozcan lo relevante sobre la enfermedad vascular cerebral.
Creemos que es un tema importante del cual no se puede dejar de lado. Muchas gracias, doctor. Querétaro Unido contra el Infarto Cerebral. Yo me uno, reportando para Cataplas MX. Saludos.
All I find, a leaf climbing.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una emisión más de Cataplas MX, el podcast. Yo soy Hermes y me encuentro acompañado de el doctor Demente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y también nos hace acto de presencia desde Ultratumba, desde el más allá, el buen Mr. Satán.
Buenas tardes a todos. Un gusto, una emisión más de Cataplas MX, el podcast.
Desde el mismísimo infierno.
Desde el mismísimo infierno, o sea, mi trinchera.
Tu trinchera. Pues una vez más aquí reunidos para platicar de temas de novedad, de interés. En esta ocasión toca un tema muy controversial, pudiéramos decir. Sin embargo, muy interesante, ¿verdad? Mr. Satan, ¿nos puedes introducir el tema?
Cómo no, con todo gusto. El tema del día de hoy tiene que ver con el neomachismo. Creo que sería importante generar ideas principales y definiciones principales sobre qué entendemos por el neomachismo y a partir de ahí generar algunas reflexiones y un debate acerca de cómo lo entendemos y cómo lo podemos analizar en nuestro contexto social general y particular. Esto nos llevaría forzosamente a temas como macrosociedades, microsociedades, sistemas familiares y subsistemas familiares.
No, pues tendrás que empezar explicándonos todo eso.
Pues primero ver las ideas generales, ¿qué entendemos por neomachismo?
¿Por qué este tema es importante?
¿Por qué es importante? Porque vivimos en una sociedad machista, partiendo de ahí.
O sea, ¿tú crees que vivimos en una sociedad machista?
No creo, estoy seguro.
Entonces, certero.
Exactamente.
Y eso no es una contradicción, siendo que en México hay como un matriarcado, o en general en Latinoamérica hay más como un matriarcado.
Ah, claro, pero es que el sustantivo del machismo está intrínsecamente relacionado al matriarcado. Entonces eso es lo que habría que desarrollar en este tipo de debates, de reflexiones, sobre dónde está la limitante, de dónde parte el matriarcado y qué lo sustenta, ¿no? Cuál es como la parte que lo nutre. Finalmente, ese matriarcado que podríamos ver en películas clásicas mexicanas tiene un origen en el machismo, tiene su cuna. Pero bueno, primero me interesa sus reflexiones individuales. ¿Qué entienden ustedes por machismo? A ver, doctor Demente.
Bueno, yo obviamente como tengo muy enraizada lo que es la parte biológica, yo lo entiendo obviamente desde este punto de vista, ¿no? A final de cuentas, las conductas diferenciadas entre hombre y mujer, pues ha sido el resultado de una evolución, ¿no? De miles de años, y que son conductas que nos han permitido adaptarnos al ambiente. De tal suerte que existen conductas, ¿no?, que realizan los hombres, particulares del género masculino, y otras conductas generales del género femenino, y que funcionan de esta manera. Ahora, la cultura ha intentado cambiar estas conductas. Entonces, desde mi punto de vista, hemos visto conductas que han cambiado no necesariamente por la evolución, ni porque nos permitan adaptarnos mejor al ambiente, sino porque la misma sociedad creada obviamente por nosotros como humanidad, pues hemos estado empujando a que estas conductas deban cambiar. Obviamente no es que yo defienda el machismo, ¿verdad? Pero hay ciertas conductas que obviamente desde el punto de vista de un hombre, pues es muy difícil cambiar, ¿no? A pesar de que la sociedad lo empuje a que deba de hacer otro tipo de cosas.
¿Cuál sería para ti un ejemplo de esto que nos estás mencionando? Que si entiendo bien, parafraseándote un poco, no tendría que ver necesariamente con el desarrollo biológico del ser humano, sino con un proceso evolutivo más
social.
Social.
Sí, o sea, que no sería aprendido, ¿no?, sino que sería incluso algo que ya está determinado.
Pues mira, las tendencias tal vez mal aplicadas de equidad de género, ¿te refieres?
Sí, eso podríamos incluso llegar al final, ¿no? A los absurdos, perdón que lo diga de esa manera, pero hay veces que llega a ser un absurdo el buscar la equidad de género en ciertas cuestiones, como por ejemplo las últimas leyes que hemos visto del presidente de la República, en donde obliga que el 50%, ¿no?, de las personas que van a pertenecer, por ejemplo, a la Cámara de Diputados o de Senadores, tienen que ser mujeres, ¿no? Y donde la disyuntiva es esta, ¿no? Yo entiendo una ley como esta cuando vemos un grupo minoritario que está empujando para tener estos puestos, pero llegamos al absurdo en donde los partidos políticos pues, no saben de dónde tomar mujeres que se quieran dedicar a la política, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tener una serie de dificultades para encontrarlas. Pero bueno, independientemente de eso, pues, son conductas a lo mejor tan simples como el hecho de lavar los trastes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues en la pareja, ¿no? En la casa, entonces hay que ser equitativos y entonces el hombre, por ejemplo, tendría que ayudar también pues a ciertas cuestiones domésticas. Una de ellas podría ser lavar los trastes. ¿A cuántos hombres les gusta lavar los trastes? Yo no sé si haya estudios, ¿no? Yo en lo particular, en mi persona, me choca lavar los trastes, ¿sabes? Incluso prefiero hacer otras actividades domésticas que lavar los trastes. Y a muchos amigos que yo les he preguntado, pues a la mayoría no les gusta lavar los trastes. A otros sí, pero a la mayoría no. Entonces, no creo que exista, pero sería muy interesante preguntarse, ¿esta conducta es algo aprendido? A mí no me gusta lavar los trastes porque de niño no me enseñaron a lavar los trastes. ¿O hay algo detrás de la actividad que impide que biológicamente, pues a los hombres en su mayoría les pueda gustar esta actividad? Digo, dejo esa reflexión.
Muy bien, pues gracias, doctor Demente. Y el buen Hermes, ¿qué nos puedes decir de tus generalidades, tus ideas generales sobre el concepto de machismo?
Bueno, pues antes que nada, también diferenciar un poquito el concepto, que a lo mejor algunas personas que nos están escuchando machismo y tienen a lo mejor una imagen
negativa,
¿no? Negativa del concepto como tal, ¿no? Entonces no es esa imagen a la que nos estamos nosotros refiriendo. Estamos hablando de condiciones de género, de condiciones biológicas asociadas a los distintos, a los dos géneros que tenemos, así como las funciones biológicas que condicionan el comportamiento. Mencionaba el doctor Demente respecto del matriarcado en Latinoamérica, que mencionaba respecto de la equidad de género y mencionaba algunas circunstancias como de gustos o de preferencias de algunos de sus conocidos de género masculino. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que como sociedad hemos evolucionado desde un machismo clásico, ¿no?, a este neomachismo? Y en mi particular forma de ver las cosas, todo este neomachismo está como enmascarado o manejado por un matriarcado, creo yo firmemente, que aparte de que lo alimenta, lo condiciona per se o por sí solo. ¿A qué me refiero? En la mayoría de los hogares latinoamericanos, las mujeres o las mamás son encargadas de la educación de los niños en su mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá está trabajando, está afuera, o son mamás solteras. Es más común a que sean mamás solteras que papás solteros. Y desde ahí existe cierto como condicionamiento tanto del matriarcado, porque pues, la mamá es la que tiene la última palabra en la casa, pero también del condicionamiento del comportamiento. Si esta señora tiene dos hijos, una mujer, una niña y un niño, y le pide que le ayuden las labores domésticas, pues ¿a quién le va a pedir ayuda? A la niña de 10 años o al niño de 8 o 9 años, a que le ayude a lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? Le va a decir, Juanita, pues tú ayudas a lavar los trastes. La niña va a decir, pero pues ¿por qué? Ah, porque tú eres la niña, ¿no? Generalmente es algo que se escucha comúnmente. Oye, fulanito, hay que sacar la basura, hay que recoger esto, ¿no? Pues hazlo tú, que lo haga tu hermano, porque él es hombre. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero aterrizar esa frase, ¿no? Esto no sé qué, no sé qué, porque tú eres hombre, o esto, porque tú eres mujer. En una exposición larga, prolongada, en mucho tiempo, pues nos está condicionando, nos está dando ciertos roles pues, de género que empezamos a llamar como machismo o como feminismo.
Exacto, pero yo creo que haría falta hacer un estudio más detallado si esto realmente es resultado del aprendizaje o es algo todavía mucho más profundo, ¿no? O sea, si es resultado de la evolución, y obviamente la conducta tú la ves replicada y replicada y replicada, porque obviamente lleva años de evolución.
Ok, vamos a hacer un pequeño corte musical y ahorita vamos a seguir platicando más del tema. Esto es Cataplas MX, visítenos cataplasmx.wordpress.com.
Cataplas, cataplasia. dataplasmx.wordpress.com.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Cataplas MX. Únicamente para recordar, ¿no? Les estaba yo comentando antes de que nos fuéramos al corte, que justamente lo que yo creo es que estas conductas deberíamos de saber si son netamente aprendidas, o sea, que la sociedad nos las está enseñando, o son conductas obviamente biológicas, resultado de la evolución, y que esto es lo que hace que se vayan replicando con el tiempo, ¿no? Mr. Satán, no sé usted qué opina.
Correcto, correcto. Comentando un poco, ¿no? Decíamos al principio, les planteaba las definiciones básicas. Esto del tiempo a veces nos limita a poder extendernos un poco más. Coincido en el postulado que nos hace aquí el doctor Demente, porque creo que tiene que ver con que sí es algo aprendido, ¿no? Dentro de la psicología se habla de la psicología de géneros, y dentro de la psicología de género se habla de los roles de género. Y esto no es otra cosa que lo que corresponde a cada género hacer dentro de un sistema. Al principio hablaba de conceptos claves como sistema familiar, subsistema y demás, ¿no? Entonces, aunque no nos vamos a meter por el tiempo en la función de la familia, la dinámica de la familia, el subsistema familiar que puede ser la pareja, etcétera, etcétera, sin mencionar que cada uno de estas macro sociedades, micro sociedades, tienen funciones específicas que la psicología viene a determinar y viene a explicar. El machismo, decía el doctor Demente, entonces el matriarcado, esto es irónico y es incongruente. Yo creo que sí tiene que ver con algo muy aprendido, porque algún diccionario define al machismo como la cultura a la virilidad, ¿no? Y este culto a la virilidad tendría que ver con el hombre y el superhombre. Está muy parodiado en la época del cine mexicano de oro, con las películas de corte ranchero, con los clásicos como Jorge Negrete, Pedro Infante, Doña Sara García, etcétera, etcétera.
Allá en el rancho grande.
Exacto, ¿no? Donde veíamos y se tipificaba y se estereotipaba esta conducta machista disfuncional, ¿no? Sería, o funcional anómala sería la palabra que mejor lo define para mí en este momento. Y entonces se le idealizaba a esta figura por ser muy macho, y muy macho entre paréntesis tenía que ver con ser muy hombre, tener muchas mujeres, hacer lo que se le pegue la gana, ejercer violencia de género, intrafamiliar y demás. Siempre estaba el claro bosquejo de, muy remarcado, de que a la mamá se le respetaba por sobre todas las cosas. Es el ejemplo clásico de las películas de Doña Sara García, donde entonces Doña Sara García era intocable, era incuestionable, y no nada más dentro de la dinámica familiar y su microsistema, sino la macro sociedad. Entonces Sara García podía llegar a una cárcel y decirle al carcelero que dejara salir a sus hijos los tres García, porque ella era Doña Sara García, ¿no? Entonces con eso era suficiente para que el carcelero los dejara salir, no se les investigara, y ya ella los regañará, decía. Pero ¿cuál es el concepto aquí importante dentro del matriarcado? Que es la madre la que transmite esa educación al hijo, al varón. Es la madre en este intento de ser muy mamá y de que el hijo sea muy hombre, que número uno, sin meterme en la jerga psicoanalítica, el hombre, ninguna mujer sea suficiente para él, ¿no? Es un lenguaje que puede ser subversivo o que puede ser totalmente directo, la transmisión que hace la mamá al hijo, ¿no? Entonces ninguna es suficiente.
No te merecen, ¿no?
Y las aquella mujeres que sea suficiente, decía Arjona en una de sus canciones que fueron un poco comerciales y creo que de las más rescatables, que era Ayúdame Freud. Decía, me la construyó mamá puritana e inteligente, ¿no? Entonces, buena para la cocina y muy decente. Entonces, esto hace...
A ver, cántanos un pedacito.
Ese es el principal. Entonces, otro día con todo. Hace referencia a esto, ¿no? Que entonces era un constructo de parte de lo que mamá idealizaba para el hijo. Y entonces el hijo crece con esa tendencia, ¿no? Pero al mismo tiempo hace un acto de sumisión esa mamá, porque entonces le dice que tiene que tener una mujer que sea muy de su casa, que sea muy decente, pero al final se le sobreatiende. Porque entonces cuando en el clásico machismo, como decía el buen Hermes, el machismo clásico, la misma mamá no permitía que se le atendiera más que por ella, ¿no? Que llevara su mano y se jactaba de esas cosas. Es que la salsa, si no la hace la mamá, no queda igual. es que si los frijoles, pues sí, frijoles te puede hacer quien sea, pero que los hagan a ver con la manteca como los hago yo, con el sazón que yo tengo.
A pesar de que se casaron, la mamá tenía que seguir haciendo el almuerzo, ¿no?
Y para tenía mí. Que transmitirle a la,
el
a la
non
esposa.
Plus ultra, ¿no?
Exacto, y tenía que transmitirle a la esposa esto, no, es que a Juanito le gusta. Le gusta así, a Pedrito no se lo come si no lleva no sé cuánto, si no se lo picas, y si no. Entonces, ¿cómo no piensas en términos psicológicos? Vas a aprender y vas a heredar esa parte a la hora de elegir una pareja, ¿no? Que tenga estas condiciones, era lo que rescataba de Arjona, me la construyó mamá, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro, algo que quiero rescatar también para que no nos coma el tiempo, tiene que ver con la conducta masculina en el género femenino. Hoy en día hablamos de un feminismo también contaminado, ¿no? Como el machismo, porque ese machismo empero de lo que estábamos hablando de esos cuates, el clásico, identificado en lo ranchero, era el machismo contaminado, no era el sustantivo del machismo, no era la estructura del machismo, sino lo que degeneró. Y el feminismo que tenemos hoy, como para ir en contra o polarizar a este machismo y a este neomachismo, también está contaminado, porque entonces vemos que muchas de estas mujeres actúan desde una postura de la figura masculina, ¿no? La teoría, para quien le interese, de las relaciones de objeto propia de la psicología, es la que va a hablar tanto la escuela inglesa como la americana, de estas posturas, ¿no? Las figuras objetales. Y entonces resulta que esta mujer habla desde su parte masculina. Y entonces dice una mamá soltera, es que no necesito un hombre para que me ayude, yo soy papá y mamá. No, a ver, permíteme, no eres papá, eres mamá. No, pero es que yo puedo, a ver, enséñale a tu papá, enséñale a tu hijo a orinar, tu hijo varón a orinar. ¿Cómo le enseñas? Es imposible, ¿no? No se puede. Entonces, no, pero es que no necesito un hombre, sí, pero tampoco por eso tienes que adoptar características masculinas, porque es un lenguaje ambivalente para el varón. ¿Cómo? Entonces mamá es la que regaña, es la que es muy hombre, la que todo puede, la que tiene un carácter muy fuerte. Yo no estoy diciendo con esto que la mujer no va a tener un carácter fuerte, claro, que luego al rato no me vengan con que, entonces dijo Mr. Satan, que ¿verdad? Sí lo dije, pero fui muy específico.
No, este programa va a ser controversial de cualquier manera,
claro.
¿A qué me refiero con eso entonces?
A que Mr. Satan me dijo que...
Exacto, a que hay una mezcla ahí y que cualquiera de estas mezclas desde el machismo y hoy desde el feminismo están mal, porque entonces... La figura masculina hoy está devaluada. Les dejé por ahí una lectura interesante de la psicología de lo masculino. Y esta psicología de lo masculino habla que la sexualidad masculina, en la sexualidad masculina el afecto es primero. Y ojo, porque mucha gente, principalmente mujeres, van a decir, ¿qué va a ser el afecto primero? Entonces los amantes, ¿qué? Entonces cuando tienen amantes, ¿qué? Lo único que les interesa es el sexo. No, vale a la expresión coloquial. Dicen que primero buscan oídos y no otras cosas, ¿no? Entonces, hay que rescatar mucho esa parte. Si es algo para mí, algo aprendido, para mí sí está totalmente relacionado como variables el feminismo y el matriarcado y el machismo clásico, ¿no? Hablando específicamente de este concepto de machismo clásico. No sé ustedes qué comentarios tengan.
Ahora, digamos que en la cultura o en la sociedad actual es importante retomar esto que tú dices de este feminismo que sale como para balancear el machismo.
A derrocar, ¿no? Balancear.
Sí, ¿no? Que precisamente era lo que iba a decir. O sea, resulta no ser realmente un feminismo, o sea, es como una competencia, ¿no? Y resulta ser una competencia de cuestiones, y regresando a la base fundamental de lo biológico, ¿no? Hay cosas que biológicamente una mujer va a poder hacer que un hombre no. Entonces vamos a retomar esto un poquito más adelante, nos vamos a ir un breve corte y estamos con ustedes de vuelta en unos minutos. Esto es Cataplas MX, el podcast, en cataplasmx.wordpress.com.
cataplasmx.wordpress.com.
I've been around and I've been knocked down. Try to walk the line, but I want it all. Drop every wall, I want it all.
Something inside is gonna make you wonder, what the hell you doing here?
You gotta kick to keep from going under. Lord, it's a lonesome kind of fear that I'll never say what I'll always know and disappoint you when you're alone. There's these things that I have seen, these places I go home, they're gonna lead down a lonely road. The sky when all that's left is ash and bone. I'll go on alone.
I've been afraid, been lost for days without the strength to carry on. But now I have.
I've settled scores, locked open doors, try to pace the time, but I want it all.
Muy bien, pues nos encontramos ya de regreso aquí en Cataplas MX al podcast. Les recordamos nuestra página de internet, cataplasmx.wordpress.com. Estamos hablando del machismo y en particular del neomachismo. Y pues bueno, ¿en qué estamos?
Estábamos en las reflexiones puntuales sobre lo aprendido, ¿no? Decíamos que entonces, sin negar la situación evolutiva propia de la evolución, creo que si hay un componente en México, hablando específicamente de nuestro contexto, que sí tiene mucho que ver con lo aprendido. Entonces teníamos esta postura de matriarcado, esta postura de machismo clásico para efectos de que se contextualice con el feminismo que vivimos como una propuesta de derrocar al machismo, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de mujeres que agarran este estandarte para derrocar o intentar derrocar a este neomachismo, que en la postura del machismo clásico, cuando se va degenerando, se veía a través de estereotipar a la conducta con el vaquero y el ranchero, ¿no? Entonces, si yo era ranchero...
Y que decíamos que este feminismo no era más que, cuando se mal aplicaba o mal empleaba, que resultaba ser como una competencia, ¿no? De ver quién podía o de yo puedo hacer igual o mejor las cosas que, ¿no? Que iba degenerando precisamente algunas circunstancias, ¿no?
Y hay un estudio, les comparto rápidamente, un estudio hecho en Londres, que hablaba de una muestra, no recuerdo ahorita cuántos hombres y mujeres se les hizo el estudio sobre infidelidad, y hablaba de que hoy en día la mujer percibe su relación, sobre este estudio, claro, como menos importante la infidelidad que el hombre, ¿no? Cuando es algo que desde la postura neomachista jamás se pensaría que pudiera pasar, ¿no? Porque uno de los estandartes de este machismo deformado eran que el hombre sí podía ser infiel, porque las características de la infidelidad tenían que ver con un asunto meramente carnal, y siempre criticaba la postura de la mujer diciendo que si la mujer era infiel involucraba sentimientos y afectos. Como si esto en el hombre no pudiera ser, ¿no? Cuando es obvio que es imposible. Entonces, resulta que él, en este estudio las mujeres, porque decía que era Londres, pensemos en los europeos, su cultura, su apertura, tenían la característica de ver la infidelidad como no parte de un compromiso entre una relación. Es decir, que no por ser infiel, no son estables y comprometidos con su pareja. Y esto ya empieza a decir mucho.
Sí, no, yo creo que para concluir, efectivamente, como tú dices, no se puede eliminar la parte biológica. Creo que hacen falta estudios justamente que traten de dilucidar qué parte es biológica, qué parte es netamente aprendida. Creo que es importante, creo que no es una banalidad, ¿no? Es importante hacer los estudios, porque justamente esto nos lleva al contexto de las nuevas leyes que se están aprobando, ¿no? Entonces, no caer ni en exageraciones ni tampoco en faltas, ¿no? Y para eso pues, necesitamos conocer más cómo nos movemos como entes sociales y como entes sexuales.
Y esto lo podríamos rescatar, fíjense, con propio de nuestra población, con el fenómeno del metrosexual. Habría que ver si hay una correlación directa
en, como una respuesta,
en estas variables, ¿no? Porque la figura masculina en México se está devaluando, ¿no? Como esto de la pirámide poblacional, cuando se invierte, este fenómeno de invertirse y que se sean más viejos que jóvenes. Acá resulta curioso este dato, ¿no? Como que esto de lo metrosexual, este fenómeno se está dando cada vez más en nuestro país y en nuestros contextos sociales. Y como una hipótesis, habría que ver para este tipo de estudios si eso no está relacionado con la devaluación de la figura masculina. Entonces, para las nuevas generaciones de hombres ya no está siendo tan conveniente ser hombre. Entonces hay que empezar a adoptar conductas más femeninas, como el ejemplo que les daba de estas mujeres que tienen conductas muy masculinas en la crianza.
Uh-huh. Bueno, eso está muy loco, ¿no?
Interesante.
Sí, interesante. Pues yo, para concluir también, de hecho, en algunas de las cápsulas que van a escuchar más adelante, ¿no? Donde les menciono que, pues, o sea, somos diferentes y existe una diferencia, incluso la podemos ver, o sea, es una diferencia física, ¿no? Entonces, esta serie de diferencias no habría por qué buscar una, pues, como equidad o igualdad en ese sentido, porque estás partiendo de que dos cosas son diferentes, entonces jamás van a poder tener ese como equilibrio. Sí van a poder tener un complemento de una respecto de otra, pero pues, estás partiendo de que hay una... No sé, por poner un ejemplo así burdo, una camioneta 4x4 y un coche subcompacto, físicamente dos son diferentes y van a tener cualidades y características diferentes, ¿no? La camioneta va a poder andar tal vez en terrenos más sinuosos y inestables, y el coche subcompacto va a ahorrar gasolina, cosa que la camioneta, por más que quiera, no va a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque están construidos para cosas físicamente diferentes, están planeados para cosas diferentes. ¿Y qué se pueden complementar? Pues sí, porque si estos vehículos los posee una familia que les gusta andar en la ciudad, pero los fines de semana salen al campo, van a poder hacer un complemento de estos dos vehículos. Digo, es algo muy, muy burdo, ¿no? Pero tal vez es una forma de aterrizar esto, ¿no? Somos diferentes físicamente, y creo yo que lejos de estar buscando esa igualdad, más bien tendríamos que estar buscando la forma de cómo complementar las no las fallas, pero sí las deficiencias que yo puedo tener respecto de o con mi pareja.
Bien, pues entonces, a partir de estas conclusiones nos vamos despidiendo. Sí, me gustaría también comentarle a todos los que nos están escuchando que es importante que retroalimenten en la medida de sus posibilidades y de su interés este tipo de reflexiones, porque si bien surge del interés de cada uno de los miembros y de un interés particular, no, primero de un interés particular y luego uno general, también esto nos va a permitir que en lo subsecuente estos espacios y los que estamos empezando a generar individuales, si ya nos escucharon, ya se habrán dado cuenta que empezamos a tener espacios individuales, se enriquezcan, ¿no? Nos permitan que sean más productivos, que vayan más dirigidos al interés de la gente que nos está escuchando, que son los que permiten que esto esté.
Entonces, en ese contexto, les recordamos que en Facebook es... en su buscador le ponen Cataplas MX y ahí estamos. Twitter es igual, @CataplasMX. La página oficial, que es cataplasmx.wordpress.com. Y nos pueden escuchar en iTunes, en Podomatic y en SoundCloud. Doctor Demente.
No, pues nada. Adiós.
Adiós.
Nos vemos la siguiente emisión.
Hasta la
Échale, allá en el rancho grande,
allá donde vivía,
había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el rancho. Chale, la inspiración está bien.